Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, octubre 30 del año 2018. Agradeciendo la sintonía de todos y cada uno de los que en este momento pues siguen Tras la Noticia para ver qué traemos hoy. Y va a ser un programa muy interesante, muy educativo, sobre todo para el pueblo de Cuba dentro de la isla, para que conozcan el verdadero motivo por el cual ese país, a pesar de que trata de llevar adelante políticas de corte económico, jamás va a prosperar porque está enquistado dentro de su propio fracaso. También quiero agradecer asistencia técnica en la tarde de hoy de Delfín Coca a cargo de Abra, la producción de Miguel Sánchez y desde luego a todos y cada uno de ustedes que siguen Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, así como Facebook Live. Hoy vamos a estar hablando de economía. Cuba es un país que alguien dijo que sin azúcar no hay país. No recuerdo quién lo dijo, pero ¿qué razón tenía? Cuba ha tenido que importar azúcar, azúcar de remolacha. Cuando la caña de azúcar cubana era apreciada, era deliciosa, tenía tantas variedades, pero al mismo tiempo tantas utilidades, que terminaba siendo bagazo para hacer papel. Pero bueno, a mí no me toca hablar de economía, sino voy a tener contacto directo, si Dios quiere, con Valencia, para darle las buenas noches en Valencia al profesor Elías Amor. Buenas tardes.
Encanto siempre estar en contigo Miami. Y un gran honor siempre poder estar aquí compartiendo con tus oyentes.
Elías, para mí es un placer contar con tu visión, tu punto de vista. Es triste, ¿sabes? Esto, independientemente de lo que yo pueda rechazar al régimen comunista cubano, me es doloroso saber que este, mi país, yo nací ahí, sigo siendo cubana, pues se ha destruido, que hasta han tenido que importar 40.000 toneladas de azúcar de Francia, azúcar de remolacha, cuando nosotros tuvimos el azúcar más dulce. Y no recuerdo, alguien dijo que sin azúcar no había país, y creo que tiene toda la razón. Vamos a hablar un poquito de la cifra, que fueron 40.000 toneladas entre junio y agosto del año 2018. Esto, según datos de aduana, indicó a la agencia de prensa francesa France Agrimer, la dependencia pública francesa, que fue la que como productora de agricultura y del mar, pues tuvo que ver en esto. Se extrae de la remolacha, pero ¿cómo vino toda esta debacle, Elías, del renglón que era el más importante, que prácticamente regalaba el excedente, que llegó a ser pieza de cambio en el orden económico mundial, cuando Cuba, con solamente 6 millones de habitantes, casi producía 9 toneladas? Vaya, en una zafra era como que triplicar la cantidad de ciudadanos que tenía el país en este momento. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Es la mala administración? ¿Le ha venido encima una mala cosecha? ¿Experimentos de remover terrenos de caña para sembrar otras cosas? Explíqueme usted, profesor.
Cari, yo también nací en Cuba y los cañaverales no se borran de mi mente, la imagen esa de los cañaverales. Cuando yo iba con mi abuelo por la zona guajira de La Habana, eso es difícil que se nos olvide. ¿Y sabes por qué? porque nosotros, todos los que hemos nacido en Cuba, identificamos la caña de azúcar con Cuba. Ajá. Los países, los economistas que estudiamos la economía de los distintos países, sabemos que la economía no es solamente números y cifras. La economía es también la cultura de un país. Y la cultura de Cuba, desde que se produjo la rebelión de Haití, allá por 1791, es la caña de azúcar. Y los cubanos, nos guste o no nos guste, estamos muy, pero que muy bien relacionados con el azúcar. Yo creo que la historia de del azúcar cubana ha sido tan bien narrada por otros autores que poco más puedo aportar que decir que fue la fuente de ingresos más importante de la economía de la nación. Y como decía el hacendado José Maldonado, efectivamente, sin azúcar no hay país. Y el azúcar llegó a ser, a finales de la década de los años 50, prácticamente una potencia económica mundial. La mitad del azúcar del mundo se producía en Cuba. Uh-huh. Las exportaciones de azúcar de Cuba a los países en desarrollo y a todo el mundo eran suficientes para generar recursos y a tener un cambio con el dólar del peso cubano en la paridad. Un auténtico cambio real, es decir, no como ahora que se lo inventaron, ¿no? Era un cambio auténtico. Las reservas de oro cubana estaban depositadas en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos porque en Cuba no había un almacén con capacidad suficiente para todo ese oro que se conseguía como consecuencia de un comercio exterior próspero. Uh-huh. Y Cuba, con esos ingresos de la caña de azúcar, desgraciadamente lo que hacía era comprar en el exterior todos los productos, las mercancías, que en Cuba luego no se fabricaban. Pero bueno, no importaba, porque con el azúcar era suficiente para que la economía nacional progresara y se desarrollara. Y en el año 59 llegaron los experimentos y llegaron personajes nefastos como el Che Guevara, uh-huh, que quiso industrializar Cuba a costa del sector azucarero, y Fidel Castro nacionalizó y expropió las tierras que anteriormente eran de propiedad privada. Y ya sabes tú lo que pasó después. Ese es el origen del desastre. Y más cercano a nosotros, el desastre viene de una locura de Fidel Castro en el año 2002, cuando, abrumado por la bajada de precios del
azúcar... Los 10 millones van.
Sí, bueno, eso también quedó atrás allá por el año 70. Yo en esa época ya no estaba en Cuba. Pero el problema fundamental arranca del año 2000-2001, cuando Fidel Castro vio que los precios del azúcar en los mercados mundiales eran bajos y decidió que, como el coste de producción en Cuba era superior a los precios, pues que había que cerrar ingenios y dejar campos de caña abandonados, que eran todos del Estado. Y bueno, pues esto es lo que ha traído como consecuencia que las máquinas no se usen, que la caña se pudra en los campos, que cada vez haya menos cultivo, no hay semilla, no hay mano de obra cualificada, porque toda la gente que había en el sector fue trasladada a otras ocupaciones, y así estamos comprándole azúcar a Francia. Y lo que me sorprende es que los cubanos digan que ese azúcar que se trae de Francia es mejor que la que hay en Cuba.
Bueno, imagínate, Elías, si tú estuvieras en Cuba y un periodista se te para adelante y te pregunta, tú por decir que el azúcar no sabe igual, no te vas a meter 7 años en el combinado del Este. Porque ahí sí que no hay azúcar, ahí no hay azúcar, Elías.
Yo recuerdo que mi abuelo, en paz descanse, que era español, de Asturias, me decía: hijo mío, el azúcar de remolacha es lo peor que hay en el mundo, no hay nada tan bueno como el azúcar de caña. Y es verdad.
Y te voy a decir, fue traída de Santo Domingo por Diego Velázquez.
De la República, sí, de Haití, cuando se produjo la Revolución Francesa.
Ahora, ¿qué quedará? Porque mira, si Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas de azúcar al año.
Sí.
Y tiene un acuerdo para vender 400.000 a la China. Ya entiendo por qué hay que importar azúcar.
Ya, bueno, claro, tú tienes unos compromisos. Es lo mismo que le está pasando en cierta medida, lo mismo que le está pasando a Maduro, que tiene unos compromisos con China de suministro que no puede atender porque no produce petróleo. Esto es lo que pasa cuando las cosas se hacen mal. Pero cuando Cuba, en plena República, firmó el convenio con Estados Unidos por el cual Estados Unidos le pagaba a Cuba un precio superior al de mercado mundial y se estableció como un convenio regulador para que Cuba tuviera fondos para financiar el desarrollo agrícola, el desarrollo del azúcar, aquello funcionó de maravilla y lo que hacía Cuba era producir cada vez más azúcar para cumplir el convenio con Estados Unidos y que le quedara excedente para luego vender en el resto de los países del mundo. Pero es que esta gente no son capaces ni de llegar al compromiso particular, concreto, que tienen con un país, en este caso con China, lo cual demuestra la ineficiencia, la incompetencia, la ineptitud y el incumplimiento de planes de Azucuba, que es una entidad que mañana yo, si tuviera posibilidades en la dirección económica del país, pues la cerraba inmediatamente, porque eso no sirve para nada. Y lo único que tienen que hacer, Cari, es fijarse en lo que hacen los cubanos que están establecidos en el sur de la Florida. Cubanos que fueron expropiados en sus tierras por el régimen, se trasladaron a Estados Unidos y empezaron a producir azúcar. Y ahí tienes a todos los que conocemos, apellidos ilustres, que producen más de 7 millones de toneladas de azúcar todos los años.
Efectivamente.
En los cubanos de la Florida.
Nada más que hay que ir a la Romana en República Dominicana para darse
Exacto.
cuenta. Nada más.
Exacto.
Y también aquí, en el mismo centro de la Florida.
Sí.
Qué triste.
Un milagro.
Yo te digo con toda honestidad, duele saber que hasta la tierra, los productos de la tierra han sido dañados por ese experimento tan feroz que va a cumplir 60 años y que no creo que haya ni un logro, ni uno que uno pueda resaltar, a no ser la represión, que ahí sí han sido estupendos y lo sigue siendo. Ese es el único logro que tiene este proyecto maléfico. También quería hablar contigo, Elías, porque veo una información que me llama tanto la atención y dice el titular: emprendedores cubanos sacaron de la isla 2.390 millones de dólares en el año 2017, 9 veces más que el capital extranjero invertido en la zona especial de desarrollo del Mariel. Esto fue una conclusión de un estudio que fue divulgado por The Havana Consulting Group, donde se titula El aumento vertiginoso de la fuga de capital. No sé, explícame, en un país que tiene tantos cerrojos, ¿cómo pueden hacerlo si no son ellos mismos?
Pues esto es un tema muy interesante que lo ha desarrollado mi colega Emilio Morales. Director del Havana Consulting. Y yo, sinceramente, como le conozco, he leído sus trabajos. Creo que es un economista de rigor y que ha realizado un magnífico estudio, simplemente analizando las salidas de cubanos al exterior que se han producido en los últimos años. Calculando los gastos que esos cubanos realizan en transporte, alojamiento, estancia, ya salen unas partidas realmente importantes, y el origen fundamental de ese dinero en buena medida está en las actividades económicas independientes del Estado, en los trabajadores por cuenta propia, sobre todo los que tienen pequeños negocios, que obtienen beneficios que luego en Cuba no pueden capitalizar. O que no quieren capitalizar.
Pero ¿y el régimen no se percata de eso?
El régimen se percata de eso.
Ajá.
Pero el régimen necesita que este tráfico comercial se produzca.
Ah.
Porque lo que no quieren es crear empresas de distribución mayorista privadas en el país que sustituyan al desastre creado con acopio. Entonces prefieren que estas mulas, que es como les llaman despectivamente, salgan de Cuba, se apropien de mercancía, la traen a Cuba, la pasan por las aduanas, que las aduanas lógicamente miran para otro lado, y esos son los productos intermedios que circulan en los negocios y en los pequeños establecimientos de La Habana, que como no tienen sitio a donde ir a comprar los productos o los tienen que pagar con unos precios desorbitados, pues entonces así es como está funcionando la economía privada, pero ya llevamos algunos años así. Y lo triste y lo lamentable es que tengan que hacer esto para poder funcionar en sus pequeños negocios. Desde comprar lavavajillas, Cari, no estamos hablando de cosas extraordinarias. Estamos hablando de comprar salsa de tomate, masas para pizza.
Lo básico para mantener el chingado
el
abierto.
Negocio.
El chingadito abierto, como se dice en México.
Efectivamente, eso mismo. No es un negocio espectacular, pero la recaudación, o sea, el movimiento de capital que se está produciendo, está situado en unas cifras que son las mismas que necesita Cuba para equilibrar sus cuentas con el exterior, lo cual no deja de ser curioso y significativo, ¿verdad?
Sí, pero al mismo tiempo, estos tienen que ser emprendedores que tengan un cierto nivel de contubernio, porque, por ejemplo, el que se está rompiendo el lomo por mantener una pequeña cafetería, es el que quizás se le compra a mayor precio a este otro emprendedor que tiene estos privilegios, que puede hacer este tráfico de divisa, este lavado de dinero, este blanqueo de dinero, porque también ahí cabe todo lo posible, sobre todo dentro de estos regímenes corruptos que ya no tienen ideología. La ideología está en el bolsillo y es verde.
Sí, no, que lo que está claro es que esto escapa, escapa no, está absolutamente tutelado por el régimen. Y es evidente que no todos los que tienen capacidad pueden salir del país, pero lo que más me llama la atención, y creo que a ti también te llamará, es que este dinero no se deposite en los bancos, por ejemplo.
No.
La gente no confía en los bancos, la gente no confía en el crédito ni en los depósitos bancarios.
Y lo que más, y por eso me llama la atención.
Claro.
Porque si ellos van y le fiscalizan a un pequeño emprendedor de verdad, ¿cuánto te entra? Dime cuánto me tienes que pagar, ¿dónde está el capital que tú estás haciendo? Y que se le escapen tantos millones así y que sea por parte de emprendedores. Es que la corrupción, ellos han creado la fuente de corrupción,
claro,
la mantienen y la sostienen.
Claro. Es una manera de sostener el sistema. Los países que tienen cifras muy abultadas de economía sumergida o economía negra, lo que hacen los gobiernos es apoyarse en eso, no tocarlo, procurar no alterarlo, porque saben que es un colchón que permite aguantar pues situaciones de tensión social. Yo creo que en este caso lo que estamos viendo es una política de lo que se denominan parches calientes, ¿verdad?, para intentar evitar que se produzcan situaciones peores. Y yo creo que este dinero que sale de Cuba en los bolsillos de los turistas, o en este caso de los cubanos que salen al exterior, o de las mulas, es un dinero que incluso puede estar alcanzando cifras superiores, porque es evidente que la actividad económica privada en Cuba está evolucionando de una manera positiva, según las informaciones que nos llegan de Cuba, a pesar de todas las trabas, de todos los obstáculos y de todas las regulaciones. Va mucho mejor la actividad de los cuentapropistas que la que, por ejemplo, se produce en las tiendas estatales. Las tiendas estatales desabastecidas, con unos productos de mala calidad, fríos, incomestibles, y los cuentapropistas sirviendo platos perfectamente elaborados, distribuyéndolos en las casas con sistemas de transporte como los que puedan existir en Miami. Es decir, es una orientación al cliente que es clave para el funcionamiento de una economía.
Sí, pero toca la casualidad de que eso no toca a toda la población. Es un sector que tiene ese privilegio. Y ahí es donde está el grave problema de lo que se avecina en Cuba. Porque ya el cubano está cansado de la fumigación mentirosa, de la próxima vez va a ser mejor, ya la época de los quinquenios quedó atrás, pero también vienen malas noticias porque Brasil dobló a la derecha.
Sí.
Y al doblar a la derecha, el nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro, pues ha arremetido contra el programa que más dinero, diría yo, le ha dado fuera del familiar en el exterior a esa tiranía que es la contratación de médicos. ¿Qué cree usted que puede ocurrir? Porque incluso sus primeras palabras fueron muy claras y muy terminantes con relación a la deuda que quedó pendiente de la época de Lula, justamente la financiación de prácticamente ese megapuerto que está ahí pintado en la pared y no quiere que se le pague con más médicos, y por el contrario, tengo entendido que hasta está tratando de que los médicos se desprendan y si quieren trabajar en Brasil se queden trabajando. ¿Qué golpe, hasta dónde este golpe le duele a esa tiranía?
Bueno, yo creo que vamos a esperar a ver por dónde van los acontecimientos, pero es evidente que a tenor de las declaraciones que hemos ido escuchando en plena campaña electoral, es de suponer que Brasil deje de ser un aporte para la economía cubana y en ese caso, bueno, pues tendrá que buscar un nuevo socio, que espero que no sea Obrador en México. En ese sentido, pues lo único que le puede beneficiar Brasil a Cuba es que las políticas económicas de Baldassoro mejoren la calidad de vida de los brasileros y su nivel de desarrollo económico, y eso provoque un incremento del turismo a Cuba. Pero claro, esto no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Yo en todo caso creo que Brasil va a exigir la devolución de los préstamos del Estado, va a paralizar la actividad que aún queda todavía en la zona del Mariel, y yo me imagino que tendrá una actitud distinta con respecto a las gratuidades que se le conceden a los hermanos Castro por el hecho de haber sido lo que son. O sea que va a haber cambios importantes.
Y también le tiró la garra a Maduro. O sea, el golpe es doble. O sea, cuando usted juega la carambola, le pega una bola y la otra le va pegando a la otra. Y yo no creo que López Obrador tenga la suficiente economía mexicana como para mantener dos parásitos, el de La Habana y el de Venezuela también, porque Venezuela es otra economía fracasada que llora ante los ojos de Dios cómo tienen que irse los venezolanos de su país, justamente porque no tienen ni cómo, ni dónde, ni para cuándo comer. Llora ante los ojos de Dios. Quiero darle las gracias, profe. Como siempre, me encanta este análisis económico. Usted se aprende tanto de usted. Usted es muy equilibrado, muy justo, y en realidad pone el dedo en la llaga. Y es bueno que el pueblo de Cuba escuche. Es bueno que el cubano sepa que eso no tiene futuro y que el futuro está en la decisión que ellos tienen que tomar si quieren seguir viviendo y no tener que desvivir día a día en esta terrible noche que les ha tocado vivir. Para el próximo tema, las inmobiliarias de los militares cubanos ordenó el fin de los contratos con el sector privado. Eso se lo dejo de tarea para la semana que viene.
Está bueno.
Hoy me despido de usted, profesor. Buenas noches allá en Valencia. Y a todos ustedes les invito que a las 3:30 en el programa Radiografía de la Constitución escuchen a Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas y conversan con Eliana Hernández, coordinadora del proyecto Lente Cubano, quien ha seguido de cerca y ha participado en debates de barrio sobre la reforma constitucional. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Me despido y mañana regreso con más Tras la Noticia. Buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.